Hoy vamos a hablar sobre educación sexual en la era digital, pornografía y redes sociales. Están conmigo Alison González, estudiante de periodismo chilena con un trabajo direccionado a la educación sexual integral y derechos humanos, Lucia Peña, psicóloga educativa y psicopedagoga, autora del libro El consumo de pornografía en adolescentes de 16 a 18 años en el Colegio Juan de Salinas en Ecuador, y Matías Otrospolsky, psicólogo, profesor y asesor técnico en la Coordinación de Política de Salud Inclusiva del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de Argentina. Según un informe del año pasado de la organización Common Sense, la mayoría de los adolescentes encuestados de 13 a 17 años en los Estados Unidos han visto pornografía en línea, y algunos han visto a los 10 años o incluso antes. Y aunque algunos lo han descubierto accidentalmente, un número significativo de adolescentes dijeron que veían pornografía en línea intencionalmente de manera regular. El 15% dijo que vio pornografía en línea por la primera vez a los 10 años o antes, y la edad promedio reportada era de 12 años. 44% lo ha visto intencionalmente, mientras el 58% lo ha visto accidentalmente. Y 45% sintió que la pornografía en línea brinda información útil sobre el sexo. En este sentido, quisiera saber, Lucía, con tu trabajo en Ecuador, ¿qué han apuntado los datos de tu experiencia al reportar el consumo de pornografía en adolescentes de 16 a 18 años?
Les comento, en el trabajo que yo hice, en la investigación que yo realicé sobre el consumo de la pornografía, se evidenció que muchos de los chicos en este rango de edades están muy familiarizados con el tema de la pornografía debido a la falta de control de dispositivos. Muchos de los chicos indicaban que tienen sus propios móviles, que sus padres no les controlan, algunos tienen incluso con contraseña para que sus padres no accedan a los teléfonos, y esto les daba la libertad para acceder a este tipo de contenido. Otros estudiantes indicaban que han empezado a ver este tipo de multimedia debido a recomendaciones propias de los compañeros. Los que no tienen control incitan a los que no conocen a que consuman. Estudio lo hice hace como 4 años. Actualmente estos resultados ya no están tan vigentes debido a que el tiempo ha pasado con el hecho de la pandemia. Muchísimos adolescentes tuvieron más acceso aún a los recursos digitales y obviamente sin el control, ya que al menos Ecuador estuvo en una situación de crisis económica durante la pandemia. El rango de desempleo en nuestro país está un poco elevado, por lo tanto muchos padres tenían que salir de sus casas, dejando a los niños, incluso a los pequeñitos desde 6 años a cargo de los hermanos de 8 años, y con la libertad de utilizar estos dispositivos sin control alguno. También en Ecuador se evidencia una falta muy grande de educación digital, y muchos de los padres ni siquiera manejan el móvil adecuadamente, por lo tanto no pueden poner las restricciones que los chicos necesitan. Y recientemente tuve un caso de estudiantes en la institución donde laboro que estuvieron buscando información accidental, de acuerdo a su versión, pornográfica en el centro de cómputo de la institución. De acuerdo a ellos, habían escuchado por ahí esa información y les dio curiosidad por saber de qué se trataba. En el momento en que buscan, les aparece información de contenido para adulto. Y son estudiantes de 11, 12 años, lo que aquí en Ecuador es octavo de básica. Entonces, tomando en cuenta estas referencias que he tenido recientemente, la pandemia, podría decir que el consumo de pornografía en Ecuador aumentó en su cantidad y se redujo de manera considerable la edad en la que inician los chicos a consumir este tipo de contenidos. Eso les podría decir de acuerdo a los datos que yo he obtenido tanto de la actualidad como de lo que resultó de la investigación realizada.
De hecho, durante la pandemia, un estudio de Save the Children ha visto que la edad media del primer acceso a la pornografía es de los 12 años, aunque las chicas recurren con menor periodicidad. El primer contacto con el sexo que tienen los niños y niñas en la actualidad es a través de la pornografía, ¿no? Porque como comentas, está solo a un clic de los móviles, de los ordenadores, de los tablets. Sin embargo, todavía el tema es un tabú, ¿no? ¿Cuál es el riesgo, en tu opinión, de no hablar sobre la pornografía a pesar de que estos contenidos están disponibles?
Ecuador es un país en que se maneja una cultura conservadora, de tal manera que los niños pequeñitos, que actualmente ya les ha cambiado el chip, están interesados en estos temas de la sexualidad. Sin embargo, los abuelitos o los padres que actualmente tienen entre 30 a más años, siempre lo toman como algo malo. Si un niño empieza a hablar de sexualidad, ya piensan que el niño está hipersexualizado, que el niño ha visto algo que no debía ver y por eso está haciendo preguntas sobre eso y empiezan los miedos. Y mientras que le llevan al niño al psicólogo, que van a hacer averiguaciones si hubo violencia o algún ataque de tipo sexual, porque el niño empieza a indagar esas cosas. Y desde ahí creo que es cuando empieza la problemática. Empiezan a generar en los niños el miedo a la sexualidad, el miedo a comunicarse con sus padres, a solicitar información de manera abierta. Y obviamente estos sitios les ofrecen esa información que los padres se negaron a darles. Entonces, el tabú se mantiene por la cultura en este país. Y obviamente la falta de educación se da porque, se podría decir, todas las personas de la actualidad no han logrado superar esa barrera de la comunicación, esa barrera del miedo al pecado, del miedo a estar haciendo algo malo, e incluso en la actualidad tenemos los delitos contra la libertad sexual, y en estos delitos incluso está tipificado como negligencia a las personas que permiten a los niños acceder a este contenido, y adicional está tipificado como negligencia que los niños vean a los padres en algún tipo de situaciones de índole sexual. Y esto genera que los padres tengan más miedo aún de hablar sobre sexo con sus hijos. Porque con esta situación que se ha dado hoy en Ecuador, hicieron un boom de publicidad indicando que cuidado que a los niños se les hable de sexo, que cuidado que los niños vean cosas sexuales. Entonces se generó más miedo en la paternidad y piensan, o sea, un mal enfoque que se hizo a la publicidad, en el que los padres piensan que si les hablan de sexo a sus hijos, que si ven que los padres son amorosos entre ellos, los niños van a denunciarles por hipersexualidad. También ha generado otro miedo en los padres para hablar de estos temas. Y son algunas cositas que parecen mínimas, pero ya van generando todos esos temores, tanto en los padres para hablar de sexualidad, en los colegios de igual manera para dar educación sexual, también se ponen muchas limitantes. Nosotros como institución nos dicen, hablen del cuidado del cuerpo, hablen de que tienen que avisar, hablen a los niños de que nadie les puede tocar, pero nunca nos dan esa indicación de decir, háblenles a los niños de no tocar, de no agredir, de ser responsables no solo de su cuerpo, sino del cuerpo de los demás.
Involucrarse con la pornografía ha sido un grito de iniciación en la exploración del sexo de muchos adolescentes, pero desde el inicio de la internet, su acceso al mundo digital ha avivado las preocupaciones de las familias. A algunos les preocupa que los niños se tropiecen con la pornografía cuando son demasiado pequeños para entenderla, y a otros les preocupa que la exposición de los adolescentes mayores a la pornografía influya en representaciones poco realistas o incluso peligrosas de cómo son las relaciones sexuales saludables. Entonces, ¿cómo la pornografía afecta los puntos de vista sobre el sexo y sobre las relaciones sexuales?
De verdad, desde el punto de vista de las personas adultas, poder construir maneras de abordar la sexualidad y de poder presentarla de una manera un poco más concreta, que los niños, niñas y adolescentes vayan acercándose. Y como decía Lucía, un poco es conocer el propio cuerpo, dejar de tener ese temor o las ideas de tabú. Digo, en general, la sexualidad está muy atravesada por El temor principalmente de las personas adultas. Entonces, ¿cómo hablamos de sexualidad? Si hablas, estás incentivando. Si hablas de perspectiva de género, estás haciendo ideología de género. Entonces, estás haciendo que los niños quieran cambiar de género. Digo, empiezan a aparecer como estas ideas de que el mundo adulto manipula a las niñas. Y en realidad es como una mirada súper adultocéntrica de cómo es esa construcción y esa trayectoria. Que en lo mejor de los casos, las trayectorias educativas estén de la mano de que la sexualidad y el dar herramientas de las instituciones para poder pensarlas, y por supuesto la sexualidad y la sexualidad infantil muchas veces están expuestas a situaciones de violencia y de violencia sexual. Digo, las estadísticas también dan cuenta de esto. Por supuesto que hay identidades que están mucho más expuestas que otras. Entonces, las mujeres ya adultas han referido todas las situaciones de violencia sexual que han vivido cuando eran niñas, las personas travestis y trans, personas gays, personas no binarias, lo mismo, en donde la sexualidad está pensada de una única forma, que es lo deseado, lo válido. Entonces, todas las otras sexualidades que se alejan de ese modelo, que incluso es un varón y una mujer, y una pareja, digo, ni siquiera una sexualidad donde se visibilicen diferentes prácticas sexuales, más allá del coito, es visto como raro, es visto como clandestino, es un tabú, y todo lo que queda al lado de lo del tabú o de la no información genera una propensión a las violencias, al esconder, al no compartir, al no tener ninguna referencia. Entonces, en realidad es poder brindar herramientas sobre la sexualidad a lo largo de toda la vida. Me parece que lo que traían las compañeras es en ese sentido. Poder, tanto desde educación inicial, brindar información, hablar del consentimiento, entender qué significa el consentimiento y poder, de verdad, desde los estados, ya sea nacionales, provinciales y demás, brindar esas herramientas. Digo, las personas tienen que saber qué significa la sexualidad y tienen que tener a dónde ir o a quiénes referenciarse en eso. Entonces ahí siempre los establecimientos educativos, tener vínculos con establecimientos de salud, porque muchas veces tiene que ver incluso con el acceso a la interrupción del embarazo, tiene que ver con a dónde me tengo que acercar, con poder ir, reconocer los signos de violencia sexual, que digo, y es muy importante, bueno, esto es como todo un capítulo aparte, ¿no? Pero poder detectar señales tempranas de violencia para en ese sentido poder intervenir rápidamente y generar acciones que por supuesto son muchas veces a diversos niveles. Digo que los docentes que lo identifican sepan cómo intervenir, que tengan el resguardo de sus autoridades en ese establecimiento, que haya medidas en el caso que fuera de justicia o haya apoyo económico o haya apoyo de salud mental, de salud integral, también a quienes están acompañando. Digo, acá hay un concepto que son en general madres protectoras, hay organizaciones de la sociedad civil y activistas y militantes que acompañan muchas veces cuando los estados no tienen respuestas efectivas y es muy importante poder hacer una estrategia entre todos, todas y todos los actores involucrados. Creo que es como por ahí por donde podemos empezar a pensar alguna intervención.
Convertir pornografía y sexo en sinónimos significa afirmar que el sexo es lo que presenta la pornografía. Y esto, como ya comentamos, es arriesgado, pues la violencia sexual contra las mujeres queda conceptualizada como sexo. Algunas investigaciones, como la de Crowes en 2019, enseñan que los jóvenes usan la pornografía para aprender sobre sexo. Las consecuencias de la digitalización todavía no la tenemos claras en múltiples aspectos de la vida, y mucho menos en la sexualidad. De hecho, estamos asistiendo a las primeras generaciones que se pueden considerar plenos nativos digitales y, por lo tanto, los que han crecido con acceso a la pornografía a través de Internet y no solo con una fuente secundaria o complementaria a otras. Quisiera entender si la pornografía puede ser un punto de entrada en cómo abordar la educación integral de la sexualidad. Por ejemplo, ¿es posible encontrar algunas búsquedas de pornografía online que conducen a sitios de información sobre sexualidad o viceversa?
Hay como una mirada muy adulta y muy que constituye una manera de pensar la sexualidad, es la pornografía es una industria, digo, hay como un mundo a través de la pornografía y hay muchas personas que mediante búsquedas, como vos planteaban, digo, termina en situaciones de redes de explotación sexual, termina en contacto, digamos, niños, niñas y adolescentes con personas adultas, hay personas que están en situación de vulnerabilidad múltiple y entonces encuentran en un chat una persona que les dice algo, que quieren ser amigos, digo, hay como una exposición enorme. Y lo que traían las compañeras de cuando tenés un celular y sos un niño o una niña y vas como empezando a preguntar algo, y más si tenés una sexualidad o una construcción del género por fuera de lo más hegemónico, hay mayores exposiciones a todo esto. Entonces, en realidad me parece que el recorrido es un poco más al revés, desde los medios oficiales y el lugar que cada uno, cada una tenga. Por supuesto que es identificar que esos son canales de acceso a la pornografía y identificarlos y ver cómo poder intervenir ahí, pero más allá de una mirada como punitiva, que es como la más, entre comillas, sencilla y rápida que se nos ocurre, es al revés. Es qué mirada tenemos ahora y cómo informamos sobre la sexualidad. Entonces me parece que sería al revés y ver cómo desde los establecimientos, desde las instituciones, podemos incluir las referencias a la sexualidad y entendiendo que la sexualidad es muy amplia. La sexualidad no es solo sexo, coito, penetración, digo, por supuesto que no. Siempre en la educación hay referencias a género. Entonces, en poder referenciar todo esto y visibilizarlo, que el ejemplo más básico es cómo siempre los actores, digamos, los textos que leemos son de varones, o cómo si son de mujeres no se habla mucho, si son lesbianas, de su vida privada, o no, hay omisiones elegidas. Entonces, es como de alguna manera revisar, transversalizar, que esté presente esta mirada y por momentos que haya espacios específicos. Digo, primero que el mundo adulto deje de tenerle miedo a las sexualidades, todavía nos cuesta mucho. Que se sepa y que se entienda que hay, por ejemplo, niñeces trans y que son incluso en la primera infancia, digo, siempre como una duda del mundo adulto, o como siempre creemos que si hay una nena que tenga un noviecito y no una noviecita, digo, validamos eso, que es el ejercicio de la sexualidad y es reconocer que tienen sexualidad, pero no validamos que pueda haber dos nenes, digo, hay dos nenes que de repente están muy juntos y llamemos a la psicóloga porque esto es un problema. Entonces es de verdad dar lugar al reconocimiento en los tiempos que cada uno de estos niños, niñas y adolescentes pueden hacerlo, digo, eso también es clave. Si no, otra vez estamos bombardeando con una mirada adulta de la sexualidad y en ese sentido es ir acompañando y ser referentes de estos niños, niñas y adolescentes.
Según un informe de la Iniciativa de Niñas de la ONU, las tecnologías de la información y la comunicación pueden ser utilizadas para fortalecer los sistemas educativos, que es esto que hemos estado hablando, la difusión del conocimiento, el acceso a la información y pueden afectar la calidad y la eficacia del aprendizaje. Entonces, ¿qué recursos, formatos y herramientas ustedes creen que son útiles y necesarios para abordar la pornografía en las escuelas y en espacios educativos? ¿Cómo hacer la educación integral de la sexualidad llegar e involucrar a los jóvenes?
Respecto a la pornografía, existen nuevos proyectos que intentan darle un giro como más ético de alguna manera o como con diferente, con un enfoque diferente. Incluso se ha hablado como de pornografía feminista. Sin embargo, cuando hablamos de sexualidad y sobre todo cuando esto tiene que ver con temas de niñez y adolescencia y juventudes, la sexualidad integral, y que eso también es como el aspecto importante, no tiene que ver solamente con un aspecto biológico, tiene que ver, como mencionaba Matías, igual con un tema identitario, con un tema de expresión, con un tema de reconocerse, de conocerse y de tener herramientas como tanto para autodescubrirse y también para saber cómo respetar al otro y un poco como ligados también al ámbito de derechos que estaba mencionando. Yo creo que en ese sentido, siento que para jóvenes como que quizá la respuesta fácil o de mencionar sería, obviamente la educación sexual integral es un punto súper clave cuando instalamos como conversaciones respecto a sexualidad, porque tenemos que salir de esta mirada solamente biologicista o como reproductiva, como del acto sexual en sí, que claramente compone como una parte de esto y que además también mencionar como que no está hoy en día y a falta de las conversaciones y todo que también mencionaba Lucía, como que no está enfocada en el placer de las personas, sino que muchas veces también por influencia como de la pornografía, como en cumplir estas expectativas, etcétera. Pero el punto central al final es que tenemos que tener acceso a estas como herramientas de información. Matías igual ya lo mencionaba un poco. Hoy la pornografía yo creo que quizás también ha sido un recurso más utilizado, como vemos como niñas desde una muy temprana edad tienen acceso, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, a estos portales pornográficos por el hecho de que no existe como más información al respecto, o sea, también es como la mayoría de lo que se puede encontrar en internet o lo más usual de encontrar en internet. Pues lo mismo, obviamente, entendiendo también como los tabús que ha generado, En las casas es súper difícil que se hable de sexualidad, en los colegios también es súper difícil que se hable de sexualidad, y creo que Matías mencionaba que al final el no hablarlo también invisibiliza como esta realidad, y hay que entender que si no se habla no significa que algo no exista. Al contrario, entonces es pensar también, y también tiene que ver una reforma del sistema en general, porque yo creo que algo que hemos experimentado en nuestros países, es verdad que muchos países han intentado levantar este tema, pero al final es poder proveer la información necesaria, sobre todo desde una primera infancia en temas de educación sexual. Mucha gente se asustó también en ese punto de cómo le van a enseñar a niñas de, no sé, 2, 3 años, 4 años, 5 años, a temas de sexualidad, cómo eso es pervertir a las niñas, pero al contrario, como tenemos que entender que estos son procesos que tienen que ir adecuados también a cada etapa de desarrollo de las personas, y muchas, incluso como cosas que uno le enseña inconscientemente a las niñas, están ligados a temas de sexualidad sin saberlo. O sea, por ejemplo, para niñas es súper importante que desde temprana edad sepan, bueno, uno, sobre sus derechos, pero también como qué es lo que a mí me gusta o no me gusta que me hagan, por ejemplo, y entender qué es lo que no le gusta a mi compañero o compañera o compañere.
También se debe hacer hincapié en la educación del respeto a uno mismo, porque muchas veces dicen, tú no debes dejarte hacer esto, tú no debes dejarte hacer lo otro, y lo dicen porque va a pasar algo malo, pero no hablan del respeto que uno tiene que tener por sí mismo. Yo no permito que nadie me toque, no porque la gente va a decir algo, que soy una fácil, que soy una regalada, que son los términos que se utilizan aquí. No, yo no dejo que nadie me toque de una manera inadecuada porque mi cuerpo es sagrado, porque mi cuerpo yo lo respeto.
No, y también está buenísimo lo que traes, va, a mí me dispara un montón de ideas, y eso es lo interesante, ¿no? De escucharnos y de compartir, porque también uno, digamos, teóricamente puede decir, no, la violencia, ¿no? Como tenemos como discursos y los leemos y estamos, por supuesto, muy de acuerdo en general y compartimos consensos, pero también las situaciones de violencia, cuando se las vive, generan un efecto y generan un choque, y a veces no es tan fácil responder tan rápido. Digo, ¿no? Uno puede decir, bueno, ante la violencia sexual, ante un comentario, digamos, acoso callejero, ¿no? Lo que decía Lucía. Pero después, cuando la vivenciamos, es muy difícil hacer algo ahí. A veces hay como, ok, la estoy identificando, creo que esto no está bueno, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Y a dónde voy? O sea, ¿con quién hablo? Digo, siendo una persona adulta nos cuesta, imaginemos a las niñas o los adolescentes, primero por identificarlo, ok, y entonces, ¿qué hago? Y generalmente se revictimiza. Entonces, me parece que el punto de ver estrategias concretas también habilita un montón. Y en ese punto, digo, ahí el marco de derechos es muy interesante, porque todo el tiempo nos hablan de resguardo de la intimidad, la confidencialidad. Digo, poder ver que la sexualidad siempre se la piensa el sistema educativo como lo biológico, digo, en modelos tradicionales, ¿no? En ese sentido, también me parece que es importante construir materiales interesantes. Digo, y que en esa construcción de materiales o un folleto, a veces son imágenes, son más grandes, son más peques, son dibujos, digo, pero que sean cuerpos reales y a la vez son imágenes, y si corresponde, y sino también dibujos, y en ese sentido siempre es muy importante la participación. Digo, acá ha habido diferentes estrategias de foros y demás, donde ya adolescentes participan, brindan información, y desde los estados es recuperar esa experiencia. Entonces, continuamente tenemos que actualizarnos en qué informamos y cómo lo informamos, y después, si no, tenemos cuentas oficiales, que son o un Instagram o un 0800, donde las personas pueden llamar y consultar. Digo, tener esas herramientas están buenísimas.
Han hablado mucho sobre los recursos, las herramientas y cómo que indirectamente hablar, ¿no?, de la pornografía, en el sentido que vamos a hablar de la educación integral de la sexualidad, la forma como viene el nombre dice, integral, y esto va a dar como que una base para que los profesores puedan estar hablando sobre pornografía. Pero sí, les pregunto directamente, ¿cómo podemos abordar el tema de la pornografía en los espacios educativos? ¿Cómo sería este abordaje?
Que si bien hay que conversarlo y, como decía Lucía, hacerles entender que es un contenido como que no es propicio, uno, que no es algo de lo que se debiesen agarrar, por ejemplo, para como entender la sexualidad, y creo que en ese sentido, si existieran más recursos disponibles, como otras clases en donde se hablaran de estos temas, sería mucho más fácil para también capacitar y darle a las niñas herramientas como para suplir al final esa necesidad que tienen. Porque yo, una de las preguntas como que también pienso es, ¿por qué también existe la pornografía y por qué es como un tema tan común? Y siento que también tiene que ver que suple de alguna manera una carencia que, a la que hoy no se está respondiendo. Entonces creo que hacerse cargo de eso es súper importante en estas etapas del desarrollo. Y dejar en claro también que al menos hacer esta advertencia de que normalmente estos portales funcionan como de manera un poco fuera de los márgenes de las leyes. Entonces también como visibilizar que el contenido ahí puede ser muy violento, como que hay cosas que no son prácticas como las que incluso deberían como exponerse ellas mismas, y mucho menos como tomarlas como un referente. O sea, al final tener en la mente como, claro, si se topan con una situación como donde entran un portal de pornografía o una situación así, como que el niño sepa que no tiene que ser tampoco su referente como para suplir esa carencia que tiene respecto a la falta como de educación sexual en este caso, o como esa quizás duda que tiene respecto a cómo funciona la sexualidad.
Bueno, también me parece que como recursos específicos, ahí es construirlos muchas veces. Acá en su momento el Ministerio de Salud armó un kit que se llama Experiencias para Armar, que se armó con todas las provincias, o sea, todas las jurisdicciones que tiene, recuperando cómo trabajaba cada uno de esos jurisdicciones o departamentos el tema de la sexualidad, y bajo la clave de la educación popular, y llamar las cosas por su nombre. Entonces era, no sé, en el norte del país, ¿cómo se llama al pene? En el sur del país, ¿cómo se llama a la vagina, digo, ¿no? Como, y poder, ¿cómo se llama a prácticas sexuales? Y tendrás que, no sé, enterrar la batata es una referencia a la sexualidad que yo nunca había escuchado. Digo, vas viendo como, y eso es lo importante, como en términos que la gente conozca y refiera, digo, si no queda muy lejos. Y lo mismo, digamos, el plan de educación sexual integral que tiene el Ministerio de Educación, también publicaciones donde hable de discapacidad, también publicaciones donde los modelos de cuerpo sean diversos, donde se hable de personas intersex, niños, niñas y adolescentes trans, y por supuesto también la sociedad civil, las organizaciones, no sé, la Charra, Hub, digo, organizaciones, te nombro dos, pero hay un montón, y muchas participan en foros donde cada uno de nuestros países se encuentran, son necesarios, y también los estados tienen que apoyar a la sociedad civil, porque muchas personas a veces se acercan más a una organización, a una vecina, a una docente, a la tía de alguien, que al centro de salud, a la institución educativa, que siempre al hospital, digo, que siempre en el imaginario da como más miedo, y no, y además muchas veces les peques o les adolescentes están en la escuela en esos turnos, o les da cosa ir solos, o si van solos o solas o soles, le dicen que tienen que ir con alguien más. Entonces, bueno, tenemos muchas barreras de acceso, tanto la información como algunos derechos. Entonces ahí estamos como todo el tiempo creo que repensando estrategias y bien integrales, digo, desde las diferentes disciplinas y en los diferentes sectores. Creo que puede ir por ahí.
Y hablando exacto sobre lo que los jóvenes están pasando, según una investigación del Instituto de Estudios de Desarrollo sobre Educación Sexual en la Era Digital, hombres y mujeres jóvenes indicaron que consumir pornografía era un aspecto importante de su actividad social con sus compañeros y compañeras. O miraban pornografía juntos, que es la cantidad de personas que fueron expuestas por la primera vez, o pasaban tiempo hablando sobre la pornografía que habían visto por separado. Entonces existe una considerable presión entre los chicos, principalmente, y hombres jóvenes para mantenerse al día con las tendencias sexuales representadas en la pornografía. Es muchas veces la prueba de la sexualidad y virilidad también para estos adolescentes que viven esta presión por la satisfacción masculina dentro de estos grupos. Entonces, ¿cómo los y las jóvenes también, hablando en general, pueden lidiar con la presión de grupo? Porque, claro, pensando en las mujeres también las jóvenes, de que tienen que corresponder a estas imágenes y presentaciones de las mujeres en la pornografía. Entonces, ellas también están sobre una cierta presión. Entonces, ¿cómo que se puede lidiar con esto dentro del ambiente educativo?
Obviamente la educación de los colegios, sobre todo en temas de sexualidad integral, es esencial para derribar como este tipo de mitos también en torno a ella. Porque es verdad como que el tema de la pornografía, como mencionabas, como que muchas veces, sobre todo en el tema, bueno, afecta de manera yo creo distinta, obviamente a todos los géneros. En el caso de las mujeres muchas veces también les ponen como ese estigma de la manera incluso en la que se tienen que ver, como la manera en la que al final también un poco siento que incluso podría como definir muchas veces la manera en la que se relacionan con sus compañeros hombres, por ejemplo. Y la manera en la que crecen y muchas veces están sexualizadas, yo creo que incluso es algo que probablemente podemos compartir aquí, todos pasamos por el colegio y por esa etapa también, y al menos algo que, por ejemplo, yo veía en mi adolescencia era como la hipersexualización también de, sobre todo, mis compañeras en etapa de pubertad, por ejemplo, como en general de las mujeres, como cuando están pasando por cierta etapa del desarrollo, ocurría de manera mucho más frecuente. Pasa mucho también de los colegios, como el tema de las nudes, por ejemplo, o de la difusión incluso de esta, y como del poco respeto muchas veces, como que se pasan esos límites que también son tipos de violencia, o de las fotos sin consentimiento. Entonces, la comunicación, la verdad, es como un factor esencial. Entendemos que las niñas también, sobre todo cuando no tienen estos conocimientos y no tienen esta herramienta, lo que están haciendo también es, bueno, por un lado, repetir los patrones que ven desde los comportamientos de las personas más adultas, de lo que ven en sus entornos, en este caso, por ejemplo, incluso de lo que ven de la pornografía, cómo se comportan los hombres, puede ser como en estos videos y como escenas que ven. Y en ese sentido se van repitiendo estos patrones que se grafican en la vida real. Y al final, como la falta de esta educación sexual integral, la falta de estas conversaciones y como de estas herramientas hacen que también sea para ellas difícil identificar cuándo decirle como esto no está bien, o el límite que hablamos también en algún momento de si yo tengo este derecho, la otra persona también lo tiene. Y creo que esencialmente como que estos debates se tornan también un poco al respeto y el respeto de los derechos y de la integridad de las personas. Entonces en el colegio la verdad tampoco podemos echarle la culpa a los adolescentes o a las niñas como por tener estas prácticas cuando nadie se ha hecho cargo tampoco como sociedad de que esto no pase. Sabemos que algo que pase y que se puede prevenir, y creo que cuando uno ya crece como el mundo más adulto obviamente tiene la responsabilidad al final de implementar estas conversaciones y estas prácticas en la niñez y en la adolescencia para justamente prevenir situaciones de acoso, de vulneración y de violaciones de derechos para cualquier género al final. Y creo que es esto que se ve en este tema particularmente, como que en este momento lo mencioné de manera muy binaria, pero esto también lleva, por ejemplo, a la discriminación, a las disidencias sexogenéricas, muchas veces como a las malas experiencias que se pueden tener para niñas como que están autodescubriendo su sexualidad y también su identidad de género, porque, y esto lo puedo decir también como persona disidente, como que cuando uno crece y no tiene las herramientas, está en ese proceso en donde uno también se está autodescubriendo, entonces tampoco sabe cómo sentirse al respecto, y cuando se tiene un entorno que te rodea y como que te discrimina solo por temas como relacionados, de nuevo, como a la sexualidad, etcétera, pues la falta que Mati igual representaba, o sea, mencionaba, pues la falta de representación, pues la falta de conversaciones, como, porque al final todo es tan biologicista que hace un panorama difícil para todos.
El área familiar también es vital para manejar todo este tipo de temas, porque al menos, bueno, desconozco cuál sea la realidad de los otros países, pero en Ecuador esto de la cosificación a la mujer, la cultura machista, la discriminación de género y demás, se ha venido dando desde tiempos de la colonia, en la que la mujer a la casa, a sus cosas y sometida a los caprichos y deseos del marido. Aquí hay una frase que dicen las personas indígenas que viven en las montañas, en el alto del Cotopaxi, que dicen, aunque pegue, aunque mate, marido es. Entonces, esa misma ideología se ha ido representando en toda en todo lo que es el país, y eso involucra también el área sexual, porque no importa si el marido es infiel, si el marido está con otra, si el marido te viene y te trae un hijo de otro hogar, tú tienes que aceptarlo porque es tu marido. Si tu marido quiere tener intimidad contigo, tú tienes que ceder, porque si no, tu marido se puede ir con otra. Entonces, eso empiezan a ver los niños en casa. Y eso se va cimentando además. Si mi papá, en el caso de las mujeres, si mi papá trae mujeres, si mi papá maltrata a mi mamá, si mi papá abusa, incluso porque, y aunque estén casados, si la esposa no quiere, se considera un abuso sexual, una violación dentro del hogar. Y las niñas ven eso y dicen, entonces es normal que un hombre venga y me toque aunque diga que no. Para los niños es normal que aunque diga que no, ella sí quiere, porque eso pasa en casa. Mi mamá dice que no, pero al final termina cediendo porque papá lo obliga. Entonces todo eso se empieza a generar y empieza el objeto de la mujer como un objeto a disposición del varón. Y en el caso de la diversidad de género, de igual manera, no se visibiliza como tal en este país una diversidad de género. Se conoce hechos de que desde el 2016 en el Ecuador se permite el cambio de género legalmente, pero en las personas que llegan a cambiarse de género no son, por un lado, respetadas. Se les considera como personas con doble identidad, por un lado. Y por otro lado, estas personas muchas veces esconden su origen y su transición para evitar esta discriminación, cualquier pensamiento discriminativo que pueda llegar hacia ellos. Al final, la persona es victimizada, es agredida verbalmente de todos los sectores. Y eso pasa de igual manera con las mujeres, en el caso de la sexualidad. En los colegios, viste a esa chica, se besó con él, y luego se besó con él, y luego se besó con el otro. Y ya, entonces esa chica es considerada dentro de la institución como una chica fácil, como una chica que ha estado con todo el colegio por estar con dos o tres personas. Y también en el lado masculino, los chicos que no guardan la privacidad de cualquier relación que hayan tenido en la institución, ya haya llegado al punto de la intimidad sexual o solamente novios, como dicen, de manita sudada. No guardan eso, sino se jactan de haber estado con la chica, de yo le besé, de yo soy el mejor por haberle besado a la chica y así. Entonces creo que eso también se va desde casa. Corregir cómo es la interacción entre mamá y papá.
De lo que fueron diciendo las compas, la pornografía está armada, es una mirada machista, heterosexual, donde la sexualidad es súper agresiva y en general muy irracional, y es como que decís, ah, para que la otra persona esté bien y esto sea como tiene que ser, la práctica sexual hay que ser así. Digo, entonces, bueno, la mirada que tenemos como base es, por supuesto, patriarcal, entonces desarmar eso, pero a la vez poder pensar en todos estos espacios. O sea, que los profes de educación física tengan una perspectiva de género, sepan que el género se construye siempre. No es que hay les niñas trans o no binarias están construyendo su género. Todo el tiempo estamos construyendo el género y el mundo adulto son quienes nos dan como algunas referencias. Entonces ahí ser bien amplios. Digo, ¿no? A veces te dicen, no, bueno, porque las nenas solo quieren jugar con las nenas y los nenes solo quieren jugar. Bueno, tiene que ver también con, digamos, dar oportunidades para que por momentos se mezclen, por momentos elijan, que tengan la oportunidad de conocer a alguien más, si está todo armado muy binariamente, porque también las niñas vienen de un recorrido y de repente vos sos su profe y es como, bueno, tampoco le puedes cambiar todo el mundo en un instante, pero sí hay mucha oportunidad que tienen los docentes. Yo creo que ahí muchísimo respeto a quienes están día a día en las instituciones educativas, porque son y pueden ser referentes en muchísimos temas de las niñas.
Gracias por acompañarnos en el podcast Abiertamente. Este fue el último episodio de esta serie de podcast. ¿Gustaría escuchar más episodios? Déjanos saber tus opiniones en nuestras redes sociales. ¡Hasta luego!